Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, guerra en Ucrania. Hace un rato Joe Biden ha insistido en que no hay pruebas claras de que Vladimir Putin haya retirado las tropas de Kiev. Por eso se ha mostrado escéptico ante las intenciones de Moscú. El presidente de Estados Unidos también ha asegurado que los asesores de Putin estarían dando información errónea sobre el avance de la invasión.
Parece estar, no estoy diciendo esto con certeza, parece estar aislado. Hay algunos indicios de que ha despedido y puesto bajo arresto domiciliario a alguno de sus asesores, pero no quiero darle demasiada importancia a eso esta vez. No tenemos tantas evidencias sólidas.
Segunda clave, España y Portugal han presentado una propuesta a la Comisión Europea que fija el precio del gas en un tope de 30 euros megavatio hora, un plan que tendrá que ser negociado en Bruselas. El gobierno ha asegurado que cree que la factura de la luz se podrá limitar en 3 o 4 semanas. En unos minutos, a las 9:30, analizaremos esta propuesta que hemos conocido hoy. Tercera, el Tribunal Supremo ha abierto una causa al diputado del PP, Alberto Casero, por investigar contratos que se firmaron cuando era alcalde de Trujillo o Cáceres. Ha asegurado que a pesar de ello sí piensa mantener su acta de diputado. Recordemos que Casero fue el diputado popular que hace casi 2 meses se equivocó en la votación de la reforma laboral. Y cuarta, Iberdrola ha sido víctima de un ciberataque que ha afectado a 1.300.000 clientes. Los autores del ataque no pudieron acceder a datos bancarios o fiscales. Esto se produjo el pasado 15 de marzo, el mismo día en el que otras instituciones y empresas españolas, como el propio Congreso, sufrieron episodios similares.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Apunta, porque algunas ya las sabíamos, pero se han confirmado para la ESO. Sí, la enseñanza secundaria. Se podrá pasar de curso sin límite de suspensos, no existirán las recuperaciones, se elimina la calificación numérica y se acaba con las matrículas de honor. La historia no se aprenderá de forma cronológica y la filosofía queda en el aire. No se incluye en las enseñanzas mínimas. Es lo anunciado por el Consejo de Ministros esta semana, su plan de enseñanzas mínimas para la ESO. Javier Iglesias es profesor en un colegio de Carabanchel, Madrid. No entiende que deje de premiarse el esfuerzo.
Soy de la opinión que quien realiza la norma no conoce bien el trabajo que desarrollamos en los centros ni en las aulas. No conoce el esfuerzo que hacemos todos porque los alumnos aprendan, porque no abandonen ninguna materia, pese a que en alguna de ellas tengan más dificultades. En definitiva, por enseñarles a que el esfuerzo es fundamental en todos los ámbitos de la vida y evidentemente en el educativo también.
Estos datos que vamos conociendo son parte del desarrollo de la nueva ley de educación. Es el nuevo currículo aprobado por el gobierno. Ahora son las comunidades las que van tomando decisiones dentro de su margen de maniobra. Por ejemplo, la mayoría han optado por recuperar la filosofía en cuarto de la ESO, entre ellas Madrid. Pero esto es uno de los aspectos más polémicos, el de no incluir esta asignatura dentro del plan. Si preguntas a los alumnos, pues hay de todo, claro.
A mí me gusta mucho la filosofía y sobre todo aprender nuevos autores y descubrir sus pensamientos. Lo mismo con la historia, me gusta bastante aprenderla en el instituto y también por mi propia cuenta.
Yo este año no estoy estudiando filosofía aún, no me llama mucho la atención, a ver si dentro de unos años sí.
Con esta propuesta podría suceder que un chaval no escuchase hablar de Platón en su vida, porque si en cuarto de la ESO su comunidad no lo incluye, puede ser que no escuche nada de esto durante sus años de instituto. Otro aspecto que preocupa es la rebaja del nivel. Enrique es un alumno de tercero.
Bueno, me parece que es una ayuda para los que van más justo, pero también me parece que es un poco rebajar el nivel, ya que cuando te das una tona suspensas, antes no se podía pasar de curso.
Cristina es la madre de Enrique.
Se ha ido bajando y ahora estamos ya en unos niveles con los de secundaria. Como madre me quedo perpleja. Si ya encima dejamos pasar de curso con asignaturas sin aprobar, pues eso, nos estamos cargando pues la sociedad del mañana.
¿Somos conscientes de cómo puede impactar esta bajada de exigencia? ¿Cómo afecta a los padres, a los profesores? ¿Puede enseñarse la historia sin hacerlo de forma cronológica? ¿Dónde queda la filosofía? En los próximos minutos vamos a hablar de educación. En España ha habido 8 leyes de educación diferentes desde 1980. Al loro, y no es cachondeo, ¿eh? La LOECE, la LRU, la LODE, la LOGSE, la LOCE, la otra vez LODE, la LOE, la LOMCE, la LOMLOE. Parece de coña, pero es verdad. La última, LOMLOE, incluye muchos cambios, al margen del golpe a la educación especial y a la concertada, que esa es otra. Como te digo, esta semana hemos conocido la propuesta del gobierno para la ESO. Eliminan la calificación numérica, se pasará de curso sin límite de suspensos y se dice adiós a las recuperaciones. Dicen que lo hacen para luchar contra el abandono escolar, que nuestro país se sitúa el 9% frente al 2% de media de la OCDE. También se pretende potenciar la lógica en lugar de la memorización. Por eso tocan la asignatura de historia, que pasa a enseñarse de forma no cronológica, o la filosofía, que no se incluye en la propuesta del gobierno. Por cierto, lo que sí que incluyen es la educación en valores feministas y LGTBIQ, más no sé cuántas letras más. Carlos es profesor en el colegio La Asunción Cuesta Blanca.
Tengo la inmensa suerte de dar filosofía, la asignatura me apasiona, me encanta, y que estén constantemente en debate no nos hace ningún favor. Si además los chavales pudieran pasar de curso sin aprobar la asignatura, sería un auténtico desastre. Cada profesor tiene que dignificar su asignatura, tiene que defenderla, tiene que hacer ver que es importante. Si van a pasar de curso con asignaturas pendientes, pues esta tarea es muy complicada.
Siempre que hablamos de educación, con mayúsculas, llamamos a, sinceramente, y lo digo de corazón, uno de mis referentes. José Antonio Marina es catedrático de filosofía en bachillerato. Todo ello con mayúsculas. Profesor José Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, hola Ángel. Pues un poco despistado con lo que, con esta improvisación que está sucediendo en educación. De manera que la nueva ley fue un dislate y los currículos pues van por la misma, por el mismo camino. No entiendo muy bien lo que están haciendo.
Te iba a preguntar, has dicho improvisación. ¿Tú crees que esto es improvisado?
Vamos a ver, no es muy bien, buena pregunta. No, yo creo que es más que improvisado, es fruto de prejuicios. Y los prejuicios actúan con un automatismo. Y hay unos tic educativos que están en el currículum, que es que son muy difíciles de justificar. Pues, por ejemplo, volvemos otra vez al tema de la memoria. Pero vamos a ver, la memoria es el órgano del aprendizaje. E intentar diabolizar o demonizar la memoria es demonizar el aprendizaje. Todo lo que aprendemos, lo aprendemos de memoria. De manera que, en el momento que ya empiezas a alguien empieza a hablar de que no vamos a memorizar, vamos a desarrollar los procedimientos, no, vamos a desarrollar las competencias. El concepto de competencia, que está en el centro de este currículo, de este decreto, eso fue un asunto que se decidió en la cumbre de Lisboa del 2000, que no está bien diseñado pedagógicamente, que ha estado ahí intentando sobrevivir sin tener excesiva aplicación práctica y que sigue sin tenerla. Es decir, vamos a tener una competencia en conocimiento histórico sin conocer historia. Eso es un poco absurdo, ¿sabes?
Sí, sí, cuanto menos.
Y cosas como las que he oído, todavía no he estudiado con detenimiento todo el currículum, pero el hecho de que la historia no se estudie cronológicamente, sino que se estudien bloques dispersos, eso es un disparate. Es un disparate porque entonces no se tiene lo que es esencial en la historia, que es la conciencia de la evolución de los hechos, de las personas, de los movimientos, de los sistemas políticos, de las ideas, y eso tiene que estudiarlo en un orden cronológico como es lógico.
A mí me ha pasado en primera persona, y se lo expliqué a mi hijo mediano como pude, en base a mi experiencia con mis profesores de filosofía en el BUP. ¿Cómo le explicas a un chaval qué es fundamental o para qué sirve conocer a Descartes, a Kant, a Sócrates, a Aristóteles?
Claro, pero pues eso es lo que eso es lo importante, Ángel. Mira, yo a todos mis colegas de la docencia siempre les he dicho que cuando comienza un curso deben dedicar el tiempo necesario a responder a una pregunta que nos hacen nuestros alumnos y que tienen todo el derecho a hacerla, que es ¿y esto para qué sirve? Uh-huh. Y que entonces tenemos que saber explicárselo. Tenemos que justificar que no es una manía nuestra, que no es una manía del que estuviera en un despacho del ministerio. Vamos a ver si podemos justificar lo que estamos obligándoles a que aprendan. Y eso tenemos también los docentes que tenerlo muy claro. Mira, todo este currículo, Ángel, está, lo que se dice es que hay que desarrollar el pensamiento crítico. Y al mismo tiempo se quita la filosofía, que es la asignatura para desarrollar el pensamiento crítico. Pues es una contradicción. ¿Pero qué creen? ¿Que el pensamiento crítico se desarrolla en el aire? ¿No? El pensamiento crítico tienes que tener unas nociones fundamentales, por ejemplo, de lo que es verdad, de lo que es conocimiento, de cómo se demuestra un conocimiento, de cómo se ven disparates lógicos, de cómo hay que buscar la información, y todas esas cosas forman parte de una asignatura que es la asignatura de filosofía. Si dices, vamos a desarrollar el pensamiento crítico, pero voy a quitar la filosofía, estás diciendo un disparate. No se puede hacer, no se pueden hacer las dos cosas al tiempo.
Ya.
Y estas incoherencias son las que yo veo en este currículo, que es que no veo muy bien cómo se puede organizar un proyecto educativo profundo con esta especie de desconexión entre las cosas que están diciendo en el programa. Teniendo en cuenta, Ángel, que el momento más definitivo de un programa educativo es hacer los currículos. Eso es lo importante. Es ahí cuando ves exactamente cómo tienes que introducir las cosas, cómo introduces también las habilidades que tienes que tener, qué tiempo vas a dedicar a desarrollar, por ejemplo, el pensamiento, que el pensamiento se desarrolla pensando. Y por tanto tienes que tener un tiempo suficiente para que los alumnos puedan desarrollarlo. Y no veo muy bien cuál es el diseño pedagógico. El tema de las competencias no nos está funcionando porque está todavía muy verde, y estas cosas que están diciendo de lo que hay que incluir, de lo que no hay que incluir, de cómo se van a desarrollar los procedimientos. Ahora, volvemos otra vez a la LOCSE. La LOCSE hizo una división, Ángel, que era: hay que aprender conceptos, hay que aprender procedimientos y hay que aprender actitudes. Pues todos los que hemos trabajado sobre ese tema sabemos que las actitudes no había forma de medirlas. Y que los procedimientos muchas veces tampoco, y total, al final hacíamos una especie de enjuague porque había que hacer tres calificaciones distintas. Pero vamos a ver, si ya tenemos la experiencia de lo que no ha funcionado.
Claro.
¿Por qué volvemos otra vez a insistir en errores pasados? Pues porque el sistema educativo no aprende. Y claro, si el sistema educativo no aprende, Ángel, es muy difícil que haga aprender.
Claro, entiendo.
De manera...
Una última cuestión, profesor, que me parece fundamental, y en cierta ocasión ya lo dijiste en este mismo micrófono. La necesidad de exigencia al maestro. ¿Nos estamos cargando la figura del maestro desde el punto de vista de la autoritas y hasta de la evaluación?
Sí, yo creo que ese es un problema serio, porque la autoridad que tienen los maestros, como todas las instituciones grandes de una sociedad, tiene dos tipos de autoridad: la que recibe heredada del prestigio de la institución, y luego la que él se gana con su actitud personal y con su comportamiento personal. Entonces, en este momento no está prestigiada la escuela y no está prestigiada las personas que se dedican a enseñar, y por lo tanto la sociedad no se está preocupando de dar a los profesores, digamos, el prestigio que deben tener. ¿Por qué? Porque tienen que utilizar el respeto del alumno para poder enseñar, y eso nos lo estamos cargando un poco entre todos. Pero ahora me vas a oír decir una cosa, Ángel, que me has oído muchas veces. Uh-huh. Pero hay que cada palo que aguante su vela. Y uno de los problemas que tiene la educación española es que no le interesa a nadie.
Ya.
una prueba, que en las encuestas del CIS, que se hacen todos los meses, ¿tú has visto alguna vez que aparezca entre la preocupación de los españoles la educación?
Es verdad.
Nunca. Entonces, ¿qué ocurre? Que los políticos dicen, ah, pues debe ir estupendo, cuando nadie protesta. Y a mí me gustaría llamar la atención de todos los ciudadanos, no solo de los padres que tienen hijos en edad educativa, sino de todos los ciudadanos, que es que el futuro de las naciones se está jugando en este momento en el campo educativo, que hemos entrado en la sociedad de aprendizaje, que tenemos todos que aprender mucho y muy rápidamente, y que para eso tenemos que tomarnos muy en serio todo lo que tiene que ver con la educación. Y lo voy a decir de manera estrepitosa, sé que es exagerada. España perdió el tren de la ilustración. España perdió el tren de la industrialización. Si España pierde el tren de la educación, nos convertimos en el bar de copas de Europa.
Claro.
Y yo, desde luego, para mis alumnos, no quiero ese futuro.
Y luego pasa lo que pasa, efectivamente. Filósofo José Antonio Marina, creo que llevo lo menos 15 o 20 años preguntándole lo mismo y siempre tengo la misma respuesta. El tomate perfecto es una utopía, ¿no?
Está a punto.
Ah, joder, pero es que lleva así 20 años, macho.
¿No? Oye, no se consiguen estas cosas así en una hora, vamos.
Ya imagino. Claro. Lo dicho, catedrático de filosofía José Antonio Marina, querido profesor, cuídate. Un abrazo, adiós. Te recuerdo que estamos analizando el nuevo currículo, el bodrio este aprobado por el gobierno para la enseñanza secundaria obligatoria. Un currículo que baja muchísimo el nivel de exigencia, se olvida de asignaturas como filosofía, lo de historia de cachondeo. Nacho es padre de un alumno de secundaria.
Pues me parece una auténtica barbaridad. Rompe totalmente lo que es la cultura del esfuerzo. Van a tener chavales totalmente manipulables y sin ningún tipo de preparación para la vida futura. Una auténtica locura.
Begoña Ladrón de Guevara es, primero, madre. Es doctora en educación. Es presidenta de COFAPA. Y es profesora. Begoña, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Estás, Ángel?
Oye, lo he dicho bien. Más o menos es por ese orden de importancia, ¿no?
Por supuesto.
Digo, sí. los cargos. Begoña, bueno, esta bajada de nivel, imagino, no sé, intentó ser objetivo. No puede ser buena para nadie, ni para los profesores, ni para los padres. Pero sobre todo, lo peor es para los alumnos, ¿no?
Desde luego, o sea, yo creo que aquí los que salen perdiendo, lógicamente, son ellos. No podemos perder de vista que una ley educativa, el centro es el alumno, y es preparar a un alumno para su hoy y para su mañana. Y entonces yo creo que la preocupación de todos, pues tiene que girar en torno a eso, y cuando no gira en torno a eso, es que lo estamos haciendo muy mal.
Como profesora, os ponen muy difícil educar a un chaval en una edad clave, que no tiene 20 años, que tiene entre 12, 13, 14, 15, ¿os pone muy difícil educar a un chaval sin cultura del esfuerzo?
Pues sí, porque al final lo que transmites es que todo vale y lógicamente ellos no tienen una motivación intrínseca. Quien ha estado en un aula o quien está en un aula pues de esas edades de la ESO, pues no es nada sencillo, hay que ponerles retos y además es que el reto les hace a ellos crecerse, o sea, es que eso es lo que está dentro del ADN de un adolescente. Entonces, cuando tú no le retas, cuando no tiene un reto de una superación personal de él, ¿no? Ya no contra los demás, sino contra él mismo, pues al final la creatividad no nace, las ganas de aprender no nacen, la curiosidad no nace, y cuando no, algo de el querer saber más no nace, pues solo no llega. O sea, que eso es.
Intentando ponernos en quien haya redactado esta norma, intentando pensar cómo has podido llegar a esto, ¿por qué? ¿Qué crees que han hecho?
Bueno, a ver, yo creo que al final, en el fondo, cuando te hablan de que la repetición y que el fracaso escolar, es verdad que la repetición, yo siempre, muchas veces he pensado que no es la solución. Yo estoy de acuerdo en que no es la solución que un niño repita, porque de hecho a veces les hacemos repetir por conocimientos o por cosas que evaluamos en un curso anterior, o sea, ni siquiera en el que le hacemos repetir, son por lagunas anteriores, ¿no? Lo que pasa es que al final lo que buscas no es que todos pasen o que pasen porque sí, sino que la solución es decir, vamos a ver qué medidas, qué herramientas tenemos para que cada alumno, cada niño, cada niña adquiera esos conocimientos, esas competencias, esas habilidades que necesita para pasar de curso, pero no porque le pasen. Entonces yo creo que aquí hay una diferencia que tenemos que tener en la cabeza, que creo que puede estar detrás de lo que piensa él o que ha podido pensar el legislador, o espero que sea eso, pero que la realidad es que pues no siempre es fácil y hace falta, para eso, como decía antes el profesor José Antonio Marina, hace falta que todos tomemos conciencia de ello, ¿no? Y creo que todos, los padres, los profesores, la sociedad en general, yo creo que hay que parar el balón y decir, vamos a ver, ¿cuál es mi responsabilidad y yo qué puedo hacer? Yo aquí apelo, pues por un lado, a las familias, decir, oye, no se trata de que tu hijo le aprueben, sino que apruebe. Claro. Vamos a trabajar con los colegios, vamos a trabajar con nuestros hijos y ante la necesidad de mayor esfuerzo, porque no lo supera, pues si hay que repetir o hay que profundizar en los conocimientos, pues habrá que hacerlo. Y las familias creo que tenemos en esto que intentar trabajar más en equipo con los docentes, y aquí le pido también a los docentes, y me pongo como docente, trabajar en equipo con las familias para juntas conseguir pues lo mejor de cada uno de nuestros hijos, de cada uno de nuestros alumnos.
Claro, el problema está en que el chaval con 12, 15, 16 años, o la chavala, sabe en latín. Entiéndaseme la metáfora. Lo digo porque el profesor pierde autoridad, pero los padres también, ¿no?
Ahí está. O sea, yo creo que es que el problema es que aquí salimos perdiendo todos. Y en este momento la autoridad en sí mismo, pues cuesta muchísimo y está muy mermada. Porque, pues eso, pues los chavales saben que estamos teniendo este debate. Y entonces, claro, si el chaval sabe que puede pasar y no hay problema en pasar, pues o ya le ves. Monta el follón a los padres o le monta el follón al profesor. Y entonces, pues es muy complicado.
Claro.
O sea, que no es educativo para ellos. Y además, creo que no les estamos preparando para el futuro, porque yo creo que todos sabemos que a ninguno nos han regalado nada, a nadie nos han regalado nada, y que por lo tanto hay que esforzarse y hay que trabajar, y además les tenemos que preparar para un mundo competitivo, para competir o para trabajar con gente que es de otros países, de otras culturas, de otros. Pues eso se consigue, pues eso, con esfuerzo, con retos, con querer superarse a sí mismo cada vez, porque al final yo creo que eso es lo que todos hacemos, ¿no? Por la mañana cuando nos levantamos.
Sobre materias concretas, Begoña, la historia, ¿se puede enseñar de forma no cronológica? Dicho de otro modo, aquí cada uno va a enseñar lo que le dé la gana.
Sí, además aquí me tocas la fibra porque esa es mi asignatura. A ver, realmente no, porque la historia precisamente es cronológica. O sea,
claro,
la historia
las cosas que pasan son consecuencia de lo que pasó.
Efectivamente, cuando descontextualizamos la historia,
claro,
es cuando la historia deja de tener sentido. Entonces, la historia tiene un contexto en un momento concreto de la historia. Es que, claro, el concepto está dentro de lo que estamos diciendo. Desde en un momento concreto, con una sociedad concreta, con unas características, con una economía, en una geografía concreta, es que está todo relacionado. Cuando tú eso lo descontextualizas, pues claro, es lo que pasa a veces, que analizamos con ojos del siglo XXI hechos de la historia pues que pasaron en el siglo XV o en el siglo XVIII, y no se puede hacer porque las fronteras eran diferentes, la historia era diferente, el contexto era diferente, la cultura, o sea, todo. Entonces, no se puede descontextualizar, porque no son hechos aislados, no son cosas que han pasado, no son eventos que han pasado, ¿no? Entonces, y precisamente la importancia que tiene la historia, pues es conocer el pasado para entender el presente. Es que si no entendemos lo que ha pasado antes, que
claro,
es cronológico en el tiempo, pues no entendemos el hoy. No haremos un futuro.
Filosofía. Yo, claro, no soy objetivo. Era de mis favoritas, como los comentarios de texto. Por eso me dedico a lo que me he dedicado. Pero lo de la filosofía, ¿no es un crimen de cultura general?
Pues sí. O sea, yo creo que al final aquí, además, que estamos hablando y que llevamos tiempo oyendo hablar de que si son importantes las ciencias y que son importantes las humanidades. Claro, el no darle la importancia que hay que darle o el no preocuparnos por dársela, independientemente de lo que haya pasado en leyes anteriores, pues claro, es que dice mucho. Entonces, la filosofía es fundamental, porque la filosofía, como ha dicho el José Antonio Marina, es raciocinio, es pensar, es enseñarles a pensar. Entonces, te enseña a pensar pensando, te enseña a hacer haciendo. Entonces, claro, si queremos, y estamos hablando de pensamiento crítico, como él decía, y como dice dices, es que hay que hacerlo pensando, sino de qué criticamos, o sea, de qué hablamos, ¿no? Sobre qué tenemos que pensar.
Claro.
Pues la filosofía lo que da es bagaje y además es entender muchas cosas. Es que si no, hay muchas cosas de la sociedad, hay muchas cosas de la vida
que no la vamos a entender. O sea, el siglo XIX sin los filósofos del siglo XIX no se entiende, el siglo XVIII sin los suyos tampoco, Roma sin sus no se entiende. Entonces, porque la cultura, la filosofía está ahí detrás de lo que del pensamiento y de lo que se pensaba y de cómo se hacían las cosas. Claro.
Y la última, Begoña, suena a cachondeo, pero no lo es. Desde 1980... La LOECE, la LRU, la LODE, la LOGSE, la LOCE, la LOE, la LONCE, la LONLOE. ¿No tenemos remedio?
Pues yo espero que sí, Ángel. Yo quiero pensar que algún día llegaremos al famoso, ya no sé, ya me dan miedo a llamarlo pacto educativo, en el que trabajamos muy intensamente antes de, entre la LONCE y la LONLOE. Hemos trabajado mucho en el pacto. Se han llegado a grandes acuerdos. Yo lo que veo a veces es que al final, cuando se habla de pacto, lo primero que ponemos encima de la mesa es lo que nos separa, ¿no? Y en educación, como en tantas otras cosas, hay mucho más que nos une que nos separa. Entonces yo sigo, soy, vamos, para eso siempre he sido muy optimista, lo seguiré siendo. Creo que lo, vamos, sobre todo que creo que lo podemos conseguir y sobre todo que creo que tenemos una obligación como país de conseguirlo. Porque realmente las generaciones, la educación, la sociedad y las familias y los profesores necesitamos estabilidad. No podemos ahora estar pensando, porque no hemos hablado, pero una de las cosas más graves de esta ley es que estamos casi a día 1 de abril y empieza el 1 de septiembre y todavía falta la mitad del currículum por desarrollar. Y los profesores, que son los que lo van a poner en práctica, el 1 de septiembre tienen que estar en los cursos impares, tienen que estar dando clase en base a un currículum, en base a un desarrollo que no está todavía. Entonces, eso es una barbaridad. O sea, eso no es pensar en un sistema educativo, eso no es pensar en nuestros hijos, eso no es pensar en los profesores, eso no es pensar en educación.
Está claro.
Entonces creo que la educación necesita un debate sosegado, necesitamos sentarnos de verdad, pensar eso, y hacer una ley y trabajar en lo que habéis hablado también antes, en el prestigio de la profesión docente. Los profesores son el pilar fundamental del sistema, tienen que ser los protagonistas y de verdad que tienen, tenemos que darles la autoridad, tenemos que darles el prestigio que tienen. Ellos a la vez también se lo ganan y se lo ganan cada día en las aulas. Y creo que en esta línea, cuando consigamos esto, conseguiremos un pacto y conseguiremos de verdad una educación en condiciones y estable. Yo lo que quiero es una educación estable en España.
Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos, COFAPA. Gracias, Begoña, cuídate.
Nada, gracias, Ángel, igualmente.
Adiós, chao, chao.
Adiós.
Hemos hablado de educación, ese nuevo currículo de secundaria. Cuidadito que toca dentro de poco el de bachillerato. Preparémonos para lo mejor. Hemos hablado con profesores, con padres, con José Antonio Marina, con Begoña Ladrón de Guevara, y todos coinciden en algo. El maestro. La bajada de exigencia. ¡Qué desastre! Hola, Palo.
Vamos a levantar un poco el ánimo.
Sí, ¿no?
Sí.
Al patio, ¿cómo está? Mensajito de Línea Directa.
Sí, porque estamos hablando de la sucesión de Matías Prats en Línea Directa. Y oye, ha terminado. ¿Los ganadores? Pues eso, los clientes. Porque han ganado con la bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y el servicio de taller puerta a puerta. Y tú también puedes ganar si te vas a Línea Directa. Porque para celebrarlo, participarás en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando el app de clientes. Consulta condiciones.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El gobierno no va a bajar impuestos. Apuesta por la subvención. Voy a preguntarle a Marc Vidal, que es analista económico, consultor internacional. ¿Es la receta adecuada para generar oportunidades?
Todo el mundo más o menos está de acuerdo de que la inflación no va a durar 3 meses. Estos 6.000 millones, si los tienes que derivar en todo el año, estaríamos hablando de 24.000 millones.
Chernihiv es una de las ciudades que más está sufriendo las consecuencias de la guerra, sin electricidad, sin agua, sin gas. Julia, buenos días.
Era una pesadilla para todos, vivimos sin nada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Chuck Norris ha vuelto. Y necesitan de sus servicios.
¿Cómo lo saben?
Delta Force.
Es lógico que así sea.
El sábado por la tarde, en 13.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 3 de abril sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 3 de abril, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Esta semana en Día, la patata con un 30% de descuento. Llévate la bolsa de 5 kilos por solo 3,49. Día, paga menos.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Piensa en el lugar donde quieres estar. Punta Cana, 7 noches en hotel 5 estrellas desde 850 euros, con todas las medidas de seguridad y hasta 600 euros de descuento. Anticípate y reserva ya tus vacaciones en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Unas horas quedan para que las gasolineras y estaciones de servicio puedan solicitar a Hacienda las bonificaciones al combustible aprobadas por el gobierno. Eso sí, tendrán que esperar unos días para recibirlas. Se hará a través de un formulario en la página web del Ministerio. Sinceramente, no les arriendo las ganancias. Dice María Jesús Montero que con esta fórmula se atiende a los establecimientos más pequeños, a los que no tienen tesorería suficiente para afrontar ese descuento directo de 20 céntimos por litro. Desde el sector, Víctor García Nebreda señala que va a ser inevitable el cierre de muchas de estas gasolineras.
Probablemente pensaban que esos anticipos no lo iban a cobrar hasta que no terminara el mes de abril. Por tanto, se preocuparon. No, el gobierno de España evidentemente ha pensado en las pequeñas gasolineras. Estamos intentando ponernos en la piel.
3, 4, 5 días probablemente se agoten sus recursos financieros y no puedan hacer frente a esos descuentos, porque no tengan más dinero en su banco o en su casa para hacer frente a descontar estas cantidades.
Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues ya se puede poner pronto en su piel la ministra, porque hay muchas gasolineras de 24 horas. Esto empieza a las 12 de la noche.
Sí, nada, quedan 2 horitas y media. ¿Qué te parece el modo, el método? ¿Cómo van a hacer el bono, el descuento, el formulario? ¿Cómo?
Pues mira, yo pensaba ir mañana a ver cómo se desenvuelven los gasolineros, ¿no? Porque la ministra también ha dicho que lo van a ejecutar muy bien a mano y que lo que tienen que hacerlo es escribirlo claro y ordenado. Y eso se lo he escuchado yo, que me ha parecido tremendo, ¿no?
¿Con cuánto echamos de menos a esta señora de portavoz del gobierno? Yo por lo menos.
Bueno, hubiera triunfado en esta crisis, ¿no? Ayer la gasolinera al lado de mi casa tenía el litro de gasolina a 1,86 euros sí. Y yo quiero ver qué pasa mañana.
Pues el gasóleo ya estaba más de 2. Así para empezar. No solo hay tensión en el mercado de los carburantes y el petróleo. Ha bajado, por cierto, a $106 el barril Brent. A mí que me expliquen por qué baja tanto y sin embargo está en récord. Pero bueno, la razón es que Estados Unidos va a liberar casi un tercio de sus reservas estratégicas. Esa tensión se ve también en el mercado del gas, avivado por la amenaza de Putin de suspender los contratos con los países que no pagan en rublos. Bueno, Alemania dice que no, que ellos van a seguir pagando en euros. ¿Cómo lo ves?
Bueno, sobre Estados Unidos, ese millón de barriles al día, durante 6 meses, 180 millones de barriles. Justo llega Biden para las elecciones de medio término, que ya sabes que son en noviembre y que los demócratas lo tienen muy mal, ¿no?
Las parlamentarias, por decirlo así.
Exacto, al Congreso y al Senado. Y lo cierto es que la inflación está disparada y lo están pasando muy mal los demócratas. Sobre Alemania, Holanda, Austria, Italia y Putin, pues hay una expectación enorme, porque efectivamente mañana también Putin ha dicho que él no vende gas que no sean rublos. Los europeos han dicho que ellos pagan en euros y parece que Gazprom va a recibir los euros y los va a transformar en rublos, pero no sabemos a cuánto.
Los precios de la energía, contagiados por la guerra en Ucrania, han disparado la inflación, ya lo sabemos. Ayer se conocía ese dato del 9,8 provisional. En apenas 2 semanas se ha cuadruplicado el precio del aceite, triplicado el de la pasta, el arroz y, no te digo, la luz. La inflación, lo que ha ayudado al gobierno a reducir el déficit público. 2021 cerró en el 6,7%, un punto y medio menos de lo previsto. Lo vamos a explicar enseguida con nuestro invitado. Pero, Pilar, ahí tienen mucho que decir los impuestos, no la recaudación.
Bueno, yo creo que la fortísima recaudación de impuestos el año pasado, y tiene una razón, ¿no? El año 20 la economía española fue la que más cayó de la OCDE, un 10%, acuérdate, el año de la pandemia, ¿no? Y por lo tanto no había prácticamente recaudación y hubo un extraordinario gasto público, entre otras cosas, para mantener las millones de personas que estaban en ERTE. ¿Qué ha pasado el año pasado, el 21? Pues que la economía rebotó un 5%, menos que nuestro entorno, pero rebotó, y hay que acordarse que es que en diciembre el IPC, el índice de precios al consumo, cerró en el 6%, y el IVA sobre el 21% de precios, un 6% superiores en diciembre del año pasado, pues ha sumado, ¿no? ¿Cómo ha sumado qué? El IRPF, el impuesto de sociedades, aunque fuera de forma nominal, ha sido superior. La seguridad social se ha recaudado más. Subieron los derechos de CO2 muchísimo, hasta 3.000 millones de euros de ingresos extraordinarios para el gobierno. En fin, o sea, básicamente recaudación.
Un apunte más. Hoy, 31 de marzo, entra en vigor el nuevo marco de contratación de la reforma laboral. Lo hace con el decreto recién aprobado que impide despedir por lo que llaman efectos de la guerra. Antonio Garamendi es presidente de la COE.
No tiene mucho sentido que 2 días antes se salte el gobierno, en este caso el Ministerio de Empleo, la reforma laboral, el acuerdo que tenemos con respecto a los ERTEs, y directamente se inventen lo que se acaban de inventar.
¿Cómo lo ves?
Pues que no sé si tiene sentido o no, pero lo han hecho.
Eso está claro. Oye, ¿vamos a por el invitado?
Venga.
Venga. Antonio Pedraza es presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, un placer estar con vosotros. Buenas noches.
Gracias por atendernos. Una pregunta.
Un placer.
Ayer manteníamos en la tertulia cierto debate. ¿Hay relación directa entre gasto público e inflación o al revés?
Hay relación directa entre gasto público e inflación. Más bien si el gasto público no es productivo. El gasto público es algo que de alguna forma afecta muchísimo a la inflación. En el caso de España, creemos que uno de los diferenciales que está de alguna forma alejándola del resto de Europa es la política que ha emprendido. En el resto de Europa, a raíz de la pandemia, se bajaron impuestos y se contrajo el gasto. En España lo que se hizo fue todo lo contrario. Nos alejamos de los parámetros establecidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, que era relativo a las condiciones que mantienen una convergencia económica imprescindible por haber entregado nosotros la política monetaria. Nos hemos quedado con la fiscal y nos estamos alejando de eso, porque Italia y Francia, pues la política que emplearon fue distinta, y sin embargo aquí lo que se hizo fue no rebajar los impuestos, como otros países hicieron, y sin embargo se optó por canalizar las políticas de expansión a través del gasto. Ese ha sido el diferencial que yo creo que nos está afectando bastante en estos años últimos.
Antonio, esa no rebaja de impuestos, lo que sí que ha conseguido ha sido esa reducción del déficit público, ¿no?, el año pasado. Es cierto que compararlo con el 2020, pues tampoco es muy justo, ¿no?
Porque, yo creo que eso lo acabas de explicar perfectamente. Lo que ha habido el año pasado es una recaudación brutal. 3.500 millones más por el efecto de los impuestos indirectos sobre carburantes, estamos hablando del IVA, principalmente carburantes, energía y electricidad. 3.500 millones más, no esperados. Hay que tener en cuenta que el déficit al mes de noviembre bajó precisamente por ese incremento de la recaudación a un 4,5%, 4,7% el mes de marzo o septiembre. Y al final hemos cerrado en un 6,76, como al principio el gobierno tenía presupuestado un déficit entre el 10,5% y el 11%. ¿A qué se ha debido eso? Yo creo que lo has explicado perfectamente antes, a un aumento de la recaudación bestial que está gravitando sobre la clase media española. Y ese es un tema que hay que tener en cuenta, hay que tener mucho, muy en cuenta.
Vuelvo al tema del gasto social, que hoy me ha dado a mí esa pedra. El gasto público. ¿Por dónde se puede recortar?
Bueno, pues todos sabemos que hay muchas partidas que no se pueden tocar porque son intocables, como son el paro, el paro y las pensiones. Pero sin embargo se está incrementando el tema de las pensiones por el haberla indexado al IPC. Y eso podía hacer que esa partida se disparase, teniendo en cuenta que el IPC medio puede estar este año en un 6,5%. Es un tema complicado. Tenemos el presupuesto entre el paro, las pensiones y las transferencias a comunidades. Entre el paro y las pensiones prácticamente es el 47% del gasto, del presupuesto nuestro. Si eso añadimos las transferencias al resto de las comunidades y otras partidas, lo que queda para que el Estado invierta es muy poco. De hecho, la inversión del sector público se está notando muy deficiente y muy escasa en estos últimos meses. Y es algo que está pasando también con la inversión privada, que no se está aliciendo la misma, lo que es malo.
Antonio, yo no sé si se puede tocar o no, pero con una inflación prácticamente del 10% y en muchas comunidades autónomas ya por encima del doble dígito, y vamos a ver cómo es el desglose de los alimentos, por ejemplo, en los próximos días, yo no sé, pero ligar las pensiones al incremento de la inflación a todas las pensiones sin discriminar...
Es una barbaridad.
¿Pero lo puede explicar por qué? O sea, no es que queramos que nuestros pensionistas y nuestros mayores no tengan dinero, ni nada así.
Es que no lo podemos permitir. Es que no lo podemos permitir en el país, precisamente por lo disparado que está el gasto. Y eso se está demostrando en la inflación que estamos teniendo. Nuestra política económica es la que está marcando el diferencial con otros países. Hay que tener en cuenta, y yo creo que Alemania es una excepción, que la inflación alemana ha sido del 7,3. Hay una diferencia con Alemania de la nuestra con un 2,5. Pero es que, más curioso aún, y estos son muy cercanos a nosotros, la de Francia, quiero recordar que ha sido un 4,5, la de Portugal, cercadísimo, un 5,3, y la 6,7 en Italia. ¿Qué están haciendo esos países para ser distintos de nosotros? Bueno, es que nos estamos separando de unas directrices de convergencia que se basaban en una inversión importante, pública, inversión productiva, y por otra parte una incentivación de la inversión privada que no existe. Durante la pandemia no han existido ayudas directas a las empresas. El sector turístico se ha dejado a su suerte y lo único que hemos tenido han sido unos avales ICO, donde el Estado realmente lo único que ha puesto son los avales, y los bancos han corrido con el crédito. Unos avales cuyo destino no sabemos cuál va a ser. Curiosamente, se le ha dado a las empresas que tenían más aire, o sea, que podían respirar, pues para eso la han seleccionado los bancos, que ha sido una buena elección, pues los bancos son los que mejores conocían a sus clientes, pero sin embargo hay dudas del pago de esas financiaciones. Y de hecho hay un tapón, que es muy importante, hay que decirlo, que no sabemos lo que va a conducir cuando ese tapón desaparezca, que es el tema de la continuación de quitas y refinanciación de pymes, que se ha prorrogado, la moratoria concursal, que está prorrogada también, y los ERTES, que no sabemos hasta cuándo van a subsistir. O sea, quiere decir que ahí hay un tapón que es importantísimo y que, sin embargo, nos da una incógnita de lo que puede pasar en el futuro, sobre todo en el empleo y también en la inflación.
Antonio, desde el Colegio General de Economistas apuntáis hoy una rebaja en la previsión de crecimiento para este 2022. Parece una obviedad, con la que está cayendo, que menos, ¿no? ¿De cuánto sería ese recorte?
Nosotros hemos rebajado de un 5,2, creo que hemos sido los que más hemos rebajado la previsión, a un 3,7, a una horquilla 3,7, 3,9. ¿Por qué? Bueno, hay un factor importantísimo y yo quiero resaltarlo. Ahora mismo el recurso principal que estamos teniendo son las exportaciones, que de todas formas tiene una incidencia escasa en el cómputo total del PIB. En el PIB, lo que más pesa en el cómputo del PIB español es el consumo, es la demanda interna. Y nosotros pensamos que con una inflación, ojo, con una inflación del 9,8%, ya no sabemos si ahora cuando la revisen, porque falta por, seguramente no se han contemplado los últimos 15 días del mes de marzo, con la vorágine que ha habido de problemática y de subida de precios y de desabastecimientos, entonces es posible que superemos los dos dígitos, incluso en la revisión que se haga de este dato de marzo. Entonces, la clave es decir, señores, esta inflación es excesiva. Y esta inflación está gravitando como sobre el consumo, o sea, está quitando capacidad adquisitiva al consumidor. Pero es que además de eso existe el tema de la tributación indirecta. O sea, hay dos temas que están recayendo sobre nosotros, sobre todo principalmente sobre la clase media. No solamente esa inflación exageradísima que tenemos, y además comparativa, que nos quita competitividad en el apartado de exportaciones, sino que además gravitan sobre nosotros unos impuestos indirectos que no se han tocado. Yo creo que en vez de la subvención que se ha hecho a los carburantes, se deberían de haber tocado los impuestos que graban el carburante. Hubiese sido mucho más lógico y además mucho más fácil de aplicar y estaría compasado a las subidas o a las bajadas del carburante, y no que el método de la subvención, pues si el carburante sube, pues prácticamente no lo vamos a notar, solamente claro, lo notaremos si el carburante baja. Entonces es una entelequia muy difícil de entender. Entonces lo que estaba comentando es que a nosotros lo que nos preocupa, y por eso bajamos tanto el crecimiento, es porque se va a ver afectada tremendamente la demanda, el consumo interno. Hay que decir que las empresas, la inflación esta le va a suponer cerca de 30.000 millones en los saldos que tienen en cuenta de devaluación. Pero es que a los particulares, los saldos que tienen en cuenta los particulares, 94.000 millones, tengo entendido. Y del poder adquisitivo se va a perder por la inflación 16.700 millones. Pero yo no quiero dejar de resaltar que son las dos cargas. Porque en los impuestos indirectos, y la gente no lo entiende, la gente no nos están bajando los impuestos. Es que no nos están tocando algo, no te están tocando el IRPF, el impuesto de sociedades, que es lo que le llama la atención a la gente, pero sí que deberían de deflactarlo.
Eso sería y no lo han hecho por primera vez en 25 años. En
claro, fin. Claro. Y tenían que deflactarlo, pero perdóname que siga con
muy, el tema. Muy rápido, por favor, Antonio.
Sí, pues te digo que esos impuestos indirectos están grabando productos que ahora van en el doble. Y entonces un impuesto claro, sobre un producto que vale el doble, pues se multiplica exponencialmente, la recaudación se multiplica una barbaridad.
Claro.
Y eso está gravitando sobre el consumo. Y en tal sentido lo va a debilitar de tal forma que tengamos que penalizar mucho el crecimiento. Porque la demanda interna, el consumo, pesa más del 60% en el claro, PIB español, el crecimiento del PIB español.
Pues vaya para la va. Hay que ampliarlo, ¿eh? Hay que ampliarlo. Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas. Gracias por la asesoría, Antonio. Seguimos en contacto.
Ha sido un placer atenderos.
Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.
Chao.
Es jueves, como cada jueves, dedicamos unos minutos a los emprendedores. Nuestro primer invitado, Cristian Fondevila, es CEO y cofundador de Assembler Institute. Cristian, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
A ti, por venir. Oye, ¿qué es esto de Assembler Institute?
Pues es una escuela de Barcelona que nace con el objetivo pues de crear la universidad del futuro en tecnología para ofrecer a cualquier persona con talento la oportunidad de aprender programación con una metodología sin clases y sin profesores y 100% basada en el mundo real y además sin coste por adelantado.
Carambas. Oye, ¿cómo es eso de una universidad del futuro? A ver, ¿por qué?
Bueno, al final porque principalmente lo que resolvemos son todos los problemas de la universidad del presente, ¿no? O sea, innovamos en metodología, nos centramos en el aprendizaje real y no simplemente en que las personas consigan títulos, ¿no? El contenido pues está co-creado con empresas de verdad y los alumnos cuando entran en Assembler pues se encuentran con retos que sean los mismos que se encontrarán el día de mañana, ¿no? Y al final pues precisamente intentamos solucionar todas las debilidades del sistema educativo tradicional.
Oye, ¿qué es el modelo de pago a éxito?
Pues mira, el modelo de pago a éxito, que se llama Income Share Agreement, es un modelo que nosotros importamos de Estados Unidos en 2019 y fuimos la primera escuela en implementarlo en España. Y al final es un método de financiación por el cual el alumno solo paga cuando encuentra trabajo, ¿no? Siempre y cuando encuentre, siempre y cuando tenga unas condiciones salariales mínimas. Y si no encuentra trabajo no tiene que pagarnos nada, ¿no? Y al final pues un poco el objetivo es que las instituciones educativas también asumamos riesgo, ¿no?, en la educación y que tengamos la obligación de ofrecer una educación de excelencia.
Quien se estudie o se forme con vosotros, ¿qué contacto tiene con el mundo laboral?
Pues, como decía antes, ¿no?, al final, como resolvemos este problema de la educación tradicional, pues desde el minuto uno cualquier estudiante pues se va a enfrentar a retos reales. Nuestra metodología no tiene clases, no tiene profesores, ¿no?, y se basa 100% en el desarrollo de proyectos reales en equipo, ¿no?, y como si fuera en un entorno laboral, ¿no?, pues evaluando a sus compañeros, ayudando a las personas, ¿no?, y al final el objetivo es que aprendan todos en comunidad y que no simplemente sean un único aprendizaje, ¿no?
¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura el aprendizaje?
Pues mira, ahí también hemos creado un modelo de formación muy intensivo, que son 7 meses, 1.200 horas, y que al final pues equiparamos a una carrera de ingeniería informática, ¿no? Al final lo que simplemente hemos hecho es quitarle todo lo que sobra, ¿no?, al plan formativo de un grado, y nos centramos 100% en lo que realmente están demandando las empresas.
Curioso. Oye, ¿cómo se os localiza? ¿Dónde puede uno informarse de Assembler Institute?
Pues bueno, al final buscando Assembler Institute of Technology en Google o en assemblerinstitute.com o en nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube y en Internet.
Cristian Fondevila, CEO y cofundador de Assembler Institute. Gracias y suerte, Cristian.
Gracias, Ángel.
Adiós. Buenas noches. Nuestro siguiente emprendedor es Guillermo Pérez Solero, CEO de Adentro. Ojo, sin E, ADN Tro, Adentro. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Lo he dicho muchas bien, gracias. ¿No?
Lo has dicho perfecto. Es un juego de palabras, claro, con ADN.
Ya imagino.
Y TRO, para descubrir lo que llevamos adentro.
Suena igual, pero sin la E. Oye, facilitáis la manera de conocer nuestro código genético. A ver, explícamelo, ¿cómo lo hacéis?
Pues muy sencillamente, entras en adentro.com y pides un kit, te mandamos un kit a tu casa, que es con un método no invasivo, escupes en un botecito, o sea, se hace con saliva, porque todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo código genético único, pero está repartido en todas las células de nuestro cuerpo. Y metes ese tubito en un sobre que llega al laboratorio, donde secuencian tu ADN, separan, digamos, extraen el ADN de tu saliva, lo secuencian y después en adentro hacemos la parte que es más difícil, que es la de interpretar el código genético para poder darte información y descubrirte pues lo que llevas adentro.
¿Para qué nos sirve conocernos?
Bueno, es que... ¿para qué nos sirve conocer nuestro código genético? Realmente sí, es una pregunta muy muy amplia y yo la dividiría en dos. Por un lado, lo que nos permite conocer hoy y lo que nos va a permitir conocer en el día de mañana. Hoy, en adentro, por ejemplo, puedes conocer desde tus orígenes, de dónde viene tu ADN, por dónde ha viajado un poco, cuál es tu mezcla, una parte que es, digamos, una parte más divertida y recreativa. Luego después, temas más prácticos, como por ejemplo nutrición, qué te viene bien comer o no, qué tipo de intolerancias alimentarias tienes, deporte, qué tipo de fibras musculares tienes y por lo tanto qué deportes te vendrían bien practicar según tu genética. Todo un área que a mí me fascina y que es muy nueva, que tiene que ver con la genética del comportamiento. Son estudios que se han hecho siguiendo a gemelos idénticos, uh-huh, adoptados en familias diferentes, y por lo tanto han intentado estudiar qué es lo que queda, qué es lo que es inherente independientemente del entorno educativo en el que hayan crecido.
¿Cuál es el perfil más o menos de vuestros clientes usuarios? ¿Lo hacen por salud, para mejorar su estilo de vida? ¿Por qué?
Yo creo que diferentes motivos. Hay gente que lo que busca es esa parte recreativa y luego hay gente que busca más, pues eso, el consejo práctico o la prevención, poder cuidarse y conocer qué predisposición tienen a diferentes medicamentos o enfermedades complejas. Entonces, encontramos la verdad, hombres y mujeres por igual, entre 25 y 55 años, en donde digamos que el patrón común es una ansia por conocerse mejor a sí mismos.
Uh-huh. ¿Es muy caro? ¿Cuánto cuesta?
Pues mira, desde 99 euros, y es un regalo para toda la vida, porque una de las cosas que decimos es que tu ADN no cambia, pero el progreso de la ciencia es continuo. Entonces, en Adentro lo que hacemos es todos los meses vamos sacando novedades sobre tu ADN y los estudios que van saliendo, y te lo vamos contando a medida que va avanzando el progreso de la ciencia.
¿Tenéis vuestros propios laboratorios, vuestro sistema de distribución? ¿Cómo lo hacéis?
Lo mandamos lo secuenciamos actualmente en Dinamarca. Allí hay un laboratorio que se llama Eurofins, que es uno de los laboratorios más grandes que hay en Europa, y ahí es donde genotipamos, que es realmente lo que se hace con el ADN, genotipamos el ADN. O sea que lo mandamos allí, y lo que nosotros hacemos es la interpretación, porque hoy en día leer el código genético no es lo complicado, lo difícil está en interpretarlo. Y ahí, de esto, rompo una lanza a favor de toda la parte científica, porque muchos de los estudios, si no la gran mayoría, pues se publican, son públicos, y eso es lo que permite pues poder acceder a ellos, leerlos, tienen que estar peer-reviewed, o sea, tienen que haber pasado por un proceso, y está abierto para que todo el mundo lo pueda conocer. Y en Adentro, de hecho, colgamos los estudios en los que basamos.
Claro. Oye, desde que yo lo pido, hasta que me llega el paquetito, lo devuelvo, si tal, lo trabajáis, me lo enviáis, ¿cuánto se tarda?
Pues desde que llega a tu casa, desde que tú lo mandas, porque nosotros no sabemos lo que tarda la gente que llega al paquete y como
tú. Claro.
Ya para la saliva no sabemos lo que tardan en enviarlo, pero desde que tú lo envías, más o menos en una semana está en el laboratorio, y en 15 días desde que ha llegado al laboratorio, tienes tus resultados, entras online y lo ves. Uh-huh. Más o menos, pero un mes.
Oye, ¿cómo se adquiere? ¿Dónde me informo? ¿Cómo lo compro?
ADN adentro.com o en Amazon también, teclean Adentro Genetics y lo verán. Y de hecho, Ángel, si me permites, me encantaría para todos tus oyentes, ya que nos habéis prestado esta linterna para iluminar lo que llevamos adentro, pues que tengan un código de descuento con el código linterna.
Mira tú.
Puedan obtener un descuento. Pero ese código genético.
Qué bueno, pues muchas gracias. Eso no nos lo esperábamos. Guillermo Pérez Solero, CD Adentro, sin E. Qué interesante lo del código genético. Gracias, Guillermo. Suerte.
Gracias, Ángel.
Una Adiós, gracias. Buenas noches. Nos acercamos a las 10, las 9 en Canarias. Seguimos en COPE Sevilla. Enseguida, la tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Arráez.
Escuchando la linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Querrás decir el Carpe Diem?
Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el Rasque Diem.
Así que Rasque Diem.
Rascas de la ONCE. Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Te gusta comer bien? Este abril el Mediterráneo llega a tu mesa. El ICE, Agencia Italiana para el Comercio Exterior, trae a las empresas más auténticas del sur de Italia a la Feria Alimentaria. Os esperamos del 4 al 7 de abril en el pabellón 2 de Fira de Barcelona. Ven a visitar el sur de Italia en Alimentaria. Be It.